Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, espújela, vengan para acá y acompáñenos. Aquí siéntese donde encuentren, en ese banquito medio desencolado que está ahí, no importa, vengan para acá. Estamos en nuestra casa a pesar de los pesares. Digo a pesar de los pesares porque cuando uno la mira, cuando uno la contempla, pues le parece que no es la casa. Por lo menos no es la que uno quiere, la que uno recuerda con amor, la que uno desearía para nuestro pueblo, ¿no? Esta miseria, esta destrucción moral, espiritual, física, todo lo que hay, no es lo que ningún cubano pudiera querer para su patria. Pero mira, ya juntarnos aquí, hablar a calzón quitado sobre las cosas de la patria, visualizar lo que se puede hacer para traerla a un camino mejor, ya eso es una manera de comenzar a caminar por esa ruta que nos llevará más pronto que tarde a poder realizar este sueño, fortalecer la casa, liberarla, limpiarla, coño, que hace una falta de carajo, ponerla bonita, sí señor, y sobre todo abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos, eso es lo que queremos. Y eso es una tarea que hacemos con la ayuda de ustedes, el ánimo que nos dan, y fundamentalmente con la ayuda de nuestros invitados que aportan sus conocimientos, su sabiduría, su experiencia, sus opiniones. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Eso es lo que queremos precisamente ver en Cuba y eso es lo que lograremos con el favor de Dios. Aquí está hoy Ángel de Fana. Y decir Ángel de Fana es decir la cubanía misma. Sí, señor. Y esto lo digo no guiado por el afecto que me une a él desde hace tantos años, sino por la simple contemplación de su trayectoria. Un cubano que ha consagrado su existencia precisamente a procurar el bien de su país y que le ha costado caro. Cumplió muchos años de cárcel por ser un opositor político a la dictadura de los Castro, por haber luchado siempre por la libertad de Cuba. Aquí lo tenemos hoy en este panorama que se presenta a veces un tanto confuso y que estoy seguro que él nos va a ayudar hoy a poder esclarecerlo un poco. Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Julio, gracias a ti. Y déjame decirte que durante tu introducción
sí.
Estaba yo allá en la calle Mango, en Sudemonte, en cualquier calle, en el parque de fábrica, uh-huh. En el auto donde terminé viviendo antes de caer preso. Uh-huh. La Cuba esa que era humilde, esa Cuba, pero que nos sentimos tan orgullosos de ella.
Claro que
ese
sí.
Barrio mío, esa escuela, en la escuela 41, donde habíamos tres blancos, el resto eran negritos, ajá, amigos míos, hermanos míos.
Sí, señor.
Tú sabes, y yo recuerdo eso con una añoranza, pero patriótica, cariñosa, me llena de alegría recordar esa Cuba que nosotros teníamos, que era nuestra, que no nos había regalado nadie, que la habían luchado los patriotas cubanos,
claro.
y que era pobre o no era medio pobre, porque no era tan pobre. Pero que éramos felices.
Hombre.
En esa Cuba es la que tú me has colocado hoy por la mañana hablándome durante la introducción.
Bueno, pues es así porque eso es lo que llevamos en nuestro corazón y eso es lo que queremos para Cuba. Sencillamente, una patria, un pueblo donde sus hijos puedan ser felices, donde no tengan que soñar ningún cubano con irse de Cuba precisamente para poder ser feliz y tener una vida digna. Eso es lo que queremos, resume toda la aspiración cubana. Ángel, hablamos de esto tú y yo en unos momentos que, como decía en la introducción, también son de confusión. Son de confusión porque el ambiente a veces se crea para esas confusiones, ¿no? Se habla de nueva constitución, de reforma constitucional, de que si tenemos un nuevo presidente. Cuando yo tengo que poner el burro adelante, como decimos en el refrán, ¿no? Sí. Cuando yo humildemente trato de meterme en el asunto, a ver por dónde va mi país, a ver qué se puede esperar, pues sencillamente yo lo que veo es, como decíamos allá en Unión de Reyes, el mismo perro con diferente collar. Sácame tú de mi error si es que lo tengo.
No te puedo sacar, lamentablemente, no te puedo sacar del error porque así mismo pienso yo. Mira, yo desde hace muchos años vengo diciendo, y no porque yo sea el mejor de los teóricos, sino porque leo mucho, igual que tú, investigamos y vemos la realidad cubana diariamente y vemos las condiciones internacionales que inevitablemente pesan sobre las decisiones de cualquier país,
claro.
el ámbito internacional. Y yo lo que he venido observando son las intenciones del régimen castrista, del régimen comunista de Cuba, de seguir un modelo que ya probaron otros comunistas que resulta efectivo dentro de sus intereses, de sus propósitos, y me estoy refiriendo a modelos chinos, a modelos vietnamitas, y hace años que han venido tratando de hacer eso. Lo que pasa es que son tan ortodoxos, estalinistas, ellos, los comunistas cubanos, que les cuesta más trabajo, y por eso hacen una pequeñita apertura económica para que lleguen algunas inversiones, propician que algunos cubanos puedan tener unos paladares o que los barberos trabajen en cooperativas, cosas ridículas,
cosas
antieconómicas, anti de todo, pero ellos son así, son así. Y entonces me parece que ese es el camino que quieren llevar. La nueva constitución, como tú dices, es dejar el mismo perro con diferente collar. Entonces la nueva constitución no va a resolver el problema cubano de ninguna forma. Quizás van a liberar un poco algunos conceptos para que las inversiones puedan, se sientan más estimuladas a llegar a Cuba, las inversiones extranjeras estoy hablando, pero para los cubanos no va a haber ninguna ventaja notable con esta nueva constitución que van a hacer, que va a ser aprobada, totalmente sabemos que va a ser aprobada. Y es lo que ellos quieren, lo que ellos diseñaron, y el pueblo va a tener que votar por eso. Y si no votan, ellos van a, lo que hacen los papeles van a decir que votaron. O sea, eso es así, sabemos que es así. Y pero para ningún gramo de libertad, ni un centímetro de posibilidad de que la oposición pueda existir de verdad en Cuba sin temores, y no solamente la oposición, digo yo, la oposición activa, no, el pueblo cubano, que ya es oposición mayoritaria, hace muchos años
sí,
el
señor.
Pueblo cubano es oposición mayoritaria, y que pueda sencillamente existir con independencia de los mandones del Estado, de la policía política y de los ladrones que gobiernan nuestro país. Esa es la realidad, es como yo lo veo, lamentablemente, pero eso no quiere decir que todo esté perdido.
No, claro que no.
Estoy seguro, pero Julio, estoy tan seguro de que no está perdido, porque esa mayoría del pueblo cubano que es opositora callada, que es opositora que protesta cuando la basura le llega al cuello, cuando las casas se le desploman y plantan en la calle para que le resuelva la vivienda, esa mayoría que es el pueblo cubano, que ya es mayoría opositora, inmensa mayoría opositora, cualquier día, y en eso trabajamos nosotros, de propiciar las condiciones para que ocurran ese día, un día va a salir y va a decir,
claro,
aquí ya,
claro,
ya, basta ya.
Es lo que ha ocurrido en otros pueblos, donde también aquellos que los martirizaban, que los tiranizaban, y hicieron diseños fabulosos del futuro, y cómo va a ser esto, y cómo va a ser lo otro, y sin embargo lo que demostraron es algo que se ha sabido desde el principio de la humanidad, ¿no? Y es que lo único que no se puede diseñar, lo único que no se puede planificar es el corazón del hombre, y cómo va a reaccionar y lo que va a sentir.
Y esas manifestaciones que ahora ocurren, no tan individuales, porque ya no son tan individuales de una persona, que yo la llamaría, son manifestaciones locales de protestas, de que eso puede ser en un barrio, puede ser en la zona de un barrio, puede ser en una esquina, tú sabes, en una calle, pero que son las comunidades, esas comunidades que ese es el corazón de la sociedad, tú lo sabes.
Claro.
La familia y eso porque
eso.
En Cuba las familias no son el padre, el hijo y el nieto, ¿no?
No.
Es el de al lado y el de enfrente,
claro,
es el que me trae café cuando yo no tengo. Esa es la familia cubana, y esa familia cubana que el comunismo nunca ha podido destruir, a pesar de que lo ha intentado,
nunca
la ha podido destruir completamente, la ha dañado, pero no la ha podido destruir.
Bueno, precisamente esto que tú estás hablando me lleva a una pregunta que yo había pensado hacer de todas maneras, pero que es propicia ahora, ¿no? Junto con todo este diseño que están llevando a cabo de Miguel Díaz-Canel presidente, de qué sé yo, de que se va a haber un primer ministro, tantas cosas que están hablando, ¿no? Ha venido parejo con esto una campaña de relaciones públicas, ¿no? Que es muy curiosa, porque hasta ahora el régimen nunca se preocupó mucho en realidad de la reacción de la gente o de que cómo iba la cosa. A Miguel Díaz-Canel lo han cogido, lo han puesto a recorrer la isla, a visitar centros de trabajo, a retratarse con niñitos, a jugar basquetbol donde lo vean, a darle un aire de gente de pueblo, si tú quieres, que contrasta con la arrogancia que demostró siempre Fidel Castro, que demostró Raúl Castro. Y si ellos están haciendo esto por alguna razón, ¿qué puede estar pasando?
No, tú estás clarísimo, Julio, clarísimo. Eso tiene dos en mi opinión, tiene dos propósitos. Uno es internacional, para que tú y yo estemos hablando de eso.
Ajá. Sí,
y
claro.
El New York Times, el Washington Post, y allá en la Conchinchina. Estén diciendo, ah, mira, está habiendo cambio, el presidente es distinto. Este presidente es distinto.
Sí, sí.
Ha habido un cambio. Eso es lo que internacionalmente alguna gente que no conoce bien la realidad cubana puede suponer. O sea, ese me parece que ese es un propósito. Ahora también un propósito interno de lo que estábamos hablando, de que la gente ya no resiste más, la gente ya está a punto quizás de que se proceda a una protesta colectiva. Y entonces, bueno, vamos a mostrarnos y a seguirlo engañando, pero frente a frente, para que ellos también crean lo que puede estar creyendo el exterior, de que hay un cambio, de que Díaz-Canel es otra persona, porque realmente los informes que nosotros tenemos es que el pueblo cubano dice, bueno, Díaz-Canel, nada, es un payaso que le han puesto ahí un títere, como le decían a Don Tico Cuchara,
¿sí?
A Cucharita, porque ni pincha ni corta, tú sabes, porque sabemos que no van ni a pinchar ni a cortar lo que no le diga Raúl y Ramiro y
claro. Todos los
creadores del comunismo cubano. Entonces, pero es interesante, tú sabes, porque vamos a ver hasta dónde llega esto. En tiempo, porque esto puede ser ahora una maniobra parcial, una maniobra, pero cuando Díaz-Canel y los que están alrededor de él confronten a gente que le va a decir, oye, pero espérate, mira, limpiaron la calle porque tú venías, porque hace 15 días que no la limpiaba, pues ponerte un ejemplo.
Bueno, tú sabes que eso mismo que tú estás hablando ahora, literalmente ocurrió en Manzanillo. El historiador de la ciudad de Manzanillo, cuyo nombre no tengo aquí delante de mí, ¿no? Pues criticó al gobierno local de Manzanillo porque para la visita que recientemente le hizo Miguel Díaz-Canel a esa ciudad, ¿no? Pues lógicamente le montaron el teatro, limpiaron las calles, recogieron a los indigentes, etcétera, etcétera. Y este historiador, yo no tengo antecedentes de él, pero que me imagino que si está en esa posición, algún nexo con el régimen tendrá que tener, ¿no? Pues protestó públicamente diciendo, ustedes no le han mostrado al presidente la verdad que tenemos aquí. Lo que ha dicho es, entonces, ¿de qué sirve la visita? Y bueno, ya, de más está decirte que ya tiene el puesto de historiador en el Pico de la Piragua, ¿no?
Pero, Julio, es que es así, ha sido así durante casi 60 años, siempre ha sido así. O sea, pero las autoridades de ese lugar en Manzanillo, creo que me dijiste,
sí,
donde ocurrió eso, no son los culpables,
no, claro,
los culpables
no.
Son los que dirigen en La Habana, que le dicen a todos los dirigentes de los municipios, de los pueblos y de los barriocitos, tienen que hacer esto.
Claro. Ahora, ¿tú crees que el propio Miguel Díaz-Canel no sabe que antes que él llegara hicieron esto?
Claro que lo sabe, pero si él dirige eso, él es el director de Raúl Castro, el subdirector del Estado cubano, ¿cómo no lo va a saber? Él tiene que saberlo todo. Todo lo va a saber, menos las cosas que atenten contra la vigilancia que hay sobre él para que él no falle. Tú sabes, porque él la tiene.
Claro.
Él tiene un cuerpo de la inteligencia cubana dirigida a ver qué es lo que pasa con Raúl, con Díaz-Canel.
Ah, claro, claro.
Él no sabe quiénes son, a la muerte sentado.
Él es uno de los cubanos más vigilados en estos momentos.
Sí, sí.
¿Vale? Que parece una ironía, pero sí es.
Sí, así.
Ahora, fíjate, Angelito, junto con todo esto que estamos analizando y que los cubanos están viendo, no es que tengamos que decírselo ni de eso, no, ellos están mirando todo esto. Viene parejo algo que sencillamente parece contradictorio, aunque puede que no lo sea visto desde los propósitos de ellos, ¿no? Y es esta ofensiva que se ha desatado contra los cuentapropistas al hecho de que se dice ya que en estos días próximos van a ser emitidas por fin las nuevas licencias bajo las nuevas regulaciones, etcétera. Aquí en la prensa de Miami y de otros lugares del mundo como Madrid, especializado en el asunto cubano, se han publicado varios análisis sobre esto. Algunos muy buenos, pero tan extensos y de tantos detalles que cuando tú acabas de leerlo ya se te olvidó por dónde empezaste, ¿no? Y no puedo traerlos aquí por eso. Pero vaya, todas las medidas demuestran que todo esto que han hecho, la reestructuración que han hecho en el trabajo por cuenta propia, tiene un solo propósito, que es amarrar más a los cuentapropistas, ponerles más dificultades, al punto de que hace unos días, no recuerdo quién fue quien lo dijo, pero me llamó la atención porque es ocurrente, pero el muchacho dijo, oye, todos los países del mundo combaten la pobreza, en Cuba no, en Cuba se combate la riqueza. ¿no? Y es cierto, Cuando se ve alguna prosperidad en esos sectores, cuando se ve algunas personas que han podido pues mostrar que a través de su trabajo y su iniciativa en esto de las actividades por cuenta propia pueden adelantar, pues les caen arriba al minuto. Y lógicamente, esto contradice en gran medida lo que son todos los planes del propio régimen, ¿no? De diversificar la economía, de que haya un poco más de un poco de prosperidad. Yo no entiendo eso.
No, pero fíjate, esto último que acabamos de conversar nos lleva al comienzo de nuestra conversación. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los propósitos del Estado? Que vengan inversiones, las inversiones fundamentales que ellos buscan y que son las que van a llegar, si llegan, no tienen nada que ver con los barberos y no tienen nada que ver con lo que arregla relojes. Uh-huh. Esas inversiones no van a llegar a Cuba. Esas inversiones, o sea, esos cuentapropistas posiblemente no se van a ver afectados. ¿Está bien? Porque además no producen demasiada riqueza. Ahora, ¿qué pasa con los paladares?
Ah, sí, ahí es donde viene la cosa.
¿Qué pasa con los paladares? En primer lugar, la mayor parte de los paladares son gente del gobierno, ¿eh?
Ajá, sí. Roberto Robaina, otra.
Que estudie, si no está todavía, hasta ayer estudiando.
Sí, y algún vínculo mantiene. Ahora,
¿pero qué pasa con los paladares? Los paladares están compitiendo con los hoteles internacionales y que son internacionales en combinación con el régimen de Castro. Ah. O sea, esas son las inversiones que les interesan. Las inversiones del turismo, vaya, fundamentalmente del turismo. Los hoteles y cosas colindantes con los hoteles y con el turismo. Ellos a los paladares los van a limitar por esos dos propósitos. Uno, porque limitan la riqueza, porque ellos quieren mantener una economía totalitaria dirigida por el Estado, con alguna apertura. Ellos no van a llegar, por lo menos es lo que a donde los planes, digamos, a corto y mediano plazo, no van a llegar al modelo chino. Mm. Donde el modelo chino no hay libertad, no hay, le entran a palo igual que en Cuba.
Sí, 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 sí.
Que sea político, pero realmente, tú sabes, han logrado equilibrar un poco la economía de los ciudadanos,
sí,
permitiendo,
sí, sí,
permitiendo que puedan también ellos ser inversionistas. Los ciudadanos existen y también son gente del gobierno, ¿eh?
También, claro.
La mayoría de ellos son parte de la mafia.
Seguro. El hijo de fulano y el sobrino de Perancejo, sí,
así mismo es.
Y todos en la misma órbita.
Así mismo es. Entonces, esas son las regulaciones económicas que van a venir, uh-huh, van a tener, en mi opinión, esos dos propósitos. Limitar la riqueza de los ciudadanos para que no lleguen a ser un poquito libres, porque así es la vida. Si tú tienes una economía independiente del Estado, no eres un súbdito del Estado, no tienes por qué serlo, te haces un poco independiente,
claro.
Te haces independiente económicamente, corres el riesgo, entre comillas, de convertirse en independiente políticamente, idealmente.
Bueno, lo vivo ahora que varios dueños de paladares que hasta ahora se mantenían muy discretos, ¿no? Y me imagino que estos son los que nos tienen grandes vínculos con el régimen, han salido públicamente con la prensa independiente a criticar estas medidas.
Claro, como salen los choferes de alquiler.
Claro.
O sea, como salen los choferes de alquiler que le ponen restricciones y protestan porque es su problema económico el que está afectado. Y en eso, Julio, yo tengo que decirlo y lo sigo diciendo y lo digo todos los días, cada vez que tengo una oportunidad, y la oportunidad de esta emisora es la mejor oportunidad de todas, porque es totalmente el independiente. Y es que los ciudadanos tienen que protestar y hay que pedir libertad, pero primero antes que pedir libertad hay que pedir tratar de resolver los problemas que uno tiene,
claro,
los problemas tuyos, de tu familia, del barrio, y estoy hablando, mencionar a los choferes, pues que evitar que haya regulaciones, claro, protestar para que no haya regulaciones, claro, protestar por los desahucios, protestar porque no recogen la basura, protestar porque los niños no tienen leche, protestar por eso y protestar y protestar y protestar, y es la única forma que tienen de resolver sus problemas.
Claro que
los
sí.
Los problemas ni lo va a resolver el Vaticano, ni lo va a resolver Washington, ni lo va a resolver Moscú, y Venezuela mucho menos ya.
No, claro que no, claro. Ahora fíjate, entonces, Angelito, junto con toda esta situación que hemos estado analizando aquí, política, económica y demás, se está dando también un fenómeno que es que estamos viendo un sutil pero muy férreo recrudecimiento de la represión. Por ejemplo, Hay cuatro o cinco damas de blanco que ya llevan tiempo bajo arresto por diferentes motivos, pretextos de esto que buscan, pero no parece que haya la intención de parte del régimen de que salgan de prisión en estos momentos. Hay también en estos momentos, desde hace ya más de una semana, está bajo prisión el líder de la UNPACO, de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otro opositor, Ever, no me acuerdo el nombre ahora, que lo acompañaba cuando fue arrestado. Ya te digo, de acuerdo a los procedimientos que ellos estaban usando hasta tiempo reciente, que lleven ya más de una semana en la cárcel, sin que se vea movimiento, intención de liberarlo por ahora, está indicando algo. Este científico que estuvo en huelga de hambre y demás, Ariel Ruiz Urquiola, ¿no? Y que lo excarcelaron con una licencia extrapenal, es decir, que está sujeto a volver a la cárcel en cualquier minuto. Y vemos que en esto, pues, se recrudece más todavía. Antunes, nuestro estimado Jorge Luis García Pérez Antunes, la represión llega hasta cebarse con su hijita de año y medio y poner a la familia en esta situación que lo pone ahora, que es una encrucijada para ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto sigue el régimen? Porque, vaya, yo te digo una cosa, yo a lo que no le tengo miedo no le hago caso. Entonces, claro, si la oposición es tan insignificante como ellos dicen, si son grupúsculos como ellos dicen, si no tienen posibilidad ninguna con el pueblo, ¿por qué ese ensañamiento?
Naturalmente, y eso es una manifestación clara, evidente, de que el régimen no quiere permitir que haya un margen de libertad para los ciudadanos. ¿Y qué pasa con estos, con José Raúl, con Antunes? Son líderes de la oposición, son líderes del pueblo cubano, líderes locales y que pueden convertirse en líderes nacionales. Y ellos tratan por todos los medios de que salgan del país, por ejemplo.
Sí, claro.
Provocan que salgan del país, provocan que sientan miedo, lo chantajean. O tratan de chantajearlo, porque algunos de ellos, Antunes, José Daniel, esta gente no son chantajeables, son gente con los cuales yo pongo el cuello, ¿tú me entiendes?
Sí, sí.
Son verticales y son patriotas de verdad. Entonces, ese es el propósito, y la represión no va a detenerse, pero la represión, ¿tú sabes cuándo se va a detener? Cuando el pueblo diga ya basta.
Claro, claro.
Cuando el pueblo proteste, claro. Porque el pueblo tiene que protestar. Por ejemplo, yo quisiera que ahí en Placeta, en ese barrio donde vive Antunes, saliera un grupo grande de ciudadanos a decir lo que están haciendo con este ciudadano cubano que es ejemplar aquí en el barrio.
Claro. No lo podemos permitir.
No lo podemos permitir.
Fíjate, ya el tiempo se nos va y esto que tú estás diciendo me recuerda a mí, a un viejo amigo de allá de mi pueblo, fallecido ya hace muchos años, pero que al principio de esta tragedia de los cubanos, cuando hablábamos de estos temas, ¿no? De lo que el régimen quería implantar y lo que la gente debía resistir y qué sé yo, él tenía una frase que para mí era lapidaria cuando le planteaban esto de la represión del régimen, si tú no te adecuabas a lo que ellos querían, ¿no? Y él decía, mira chico, si tú das un baile pero nadie va al baile, no hay baile.
Seguro que sí.
Y yo creo que eso es aplicable todavía hoy.
¿Cómo que no?
Ángel de Fana, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, esperamos que no se demore mucho tu próxima visita.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego, gracias. Amigos, nuestro agradecimiento también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores como siempre. Y gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.